padre contigo.
La escasez de combustible origina una burocracia que no soluciona las necesidades de la población, dicen cubanos. Familiares de presos políticos piden a la Iglesia Católica Cubana que interceda por su liberación. Aseguró Washington que el gobierno de La Habana ha seguido teniendo a líderes de comunidades religiosas. Estados Unidos ha devuelto a México a cientos de migrantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela desde que expiró el título 42. Persisten los patrones de violaciones a los derechos humanos en Venezuela, según ONG. Y Ucrania recibe más ayuda militar europea para una inminente contraofensiva.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que la escasez de combustible en Cuba origina una burocracia que no soluciona las necesidades de la población. Es lo que comentan varios usuarios a Radio Martí. Tomás Cardoso informa.
La escasez de gasolina ya agudiza la crisis con el transporte en Cuba y los precios del pasaje se han triplicado. En la capital cubana, el botero Rafael Alba Macías explica que la situación con la falta de combustible ya provoca una crisis total.
Mejoría no ha habido ninguna. En este momento yo estoy aquí dando el carnet para anotarme, para volver a echar gasolina posiblemente dentro de 7 o 8 días. De petróleo puedes echar 100 litros y en el caso de los carros de gasolina puedes echar 40 litros nada más. Eso no te da para nada. Los boteros están cobrando mucho más. Se sigue el pueblo perjudicando y no hay solución.
En La Habana, el comunicador independiente Vladimir Turró, también dueño de una moto, describe el escenario.
Es peor porque te dan un turno, supuestamente por esta aplicación, pero la aplicación prácticamente casi no funciona porque está colapsada. Son muchísimas personas. Cuando logras adquirir ese turno, quizás ya ha pasado un mes y no has podido comprar gasolina.
Otro dueño de un vehículo, Joel Espinosa Medrano, quien es cuentapropista en la ciudad de Santa Clara, comentó.
La situación del combustible acá en Santa Clara es algo que ya se va de la mano de todas las personas. El gobierno y el partido son los que tienen el control del combustible, mayormente la gasolina, de 30 pesos que costaba hasta 800 y 1000 pesos el litro.
En Santiago de Cuba, el emprendedor Eldris González Pozo asegura que es una crisis nunca antes vista.
Gasolina en el mercado informal, 800 pesos. Un motor cobra 300 pesos cualquier localidad de Santiago de Cuba pequeña.
En la ciudad de Pinar del Río, el activista José Rolando Cázares concluyó.
Una aglomeración de personas porque no hay esa cantidad de transporte a raíz del problema del combustible.
Desde la ciudad de Santi Espíritus, el comunicador independiente Adriano Castañeda nos dijo.
Se ha disparado descomunalmente el precio de lo que es la transportación de un municipio a otro.
Y en el municipio habanero de La Lisa, Vladimir Ríos Cruz destacó.
Yo tengo un amigo taxista que le compraron los 10 litros que tenía. Le dieron 10 mil pesos en Varadero porque el tipo necesitaba los 10 litros de gasolina para venir para La Habana.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Familiares de presos políticos cubanos están pidiendo a la Iglesia Católica que interceda por su liberación. Detalles con Ivette Pacheco.
Familiares de presos políticos cubanos esperan respuesta de la Iglesia Católica, a la que pidieron su mediación para que estos sean liberados de las largas condenas que enfrentan. La pasada semana, una carta enviada al cardenal de La Habana y al presidente de la Conferencia de Obispos pedía amnistía para 5 prisioneros condenados a cadena perpetua en 2003. Helen Arce Romero, hermana de Leudis Arce Romero, uno de ellos, explicó a Radio Martí que su madre firmó la misiva.
Mi mamá, la mamá de Ortiz, del otro muchacho que está con él, yo personalmente fui yo a entregar. Quien la recibió me dijo, mira, aquí la voy a poner, aquí es donde está todo lo de él, del arzobispo, todo él. Si él tiene una respuesta para usted, él le dará la respuesta. Si no le llega la respuesta, ¿por qué no tiene una respuesta para usted?
Decidimos esta acción tras una huelga de hambre que hizo mi hermano y otro de los sancionados en la causa 17 de 2003, donde se dictó cadena perpetua por los supuestos delitos de actos de terrorismo y robo con violencia. violencia en un intento frustrado de salida ilegal del país. Helen precisa que esta no es la única acción que han llevado a cabo.
He mandado cartas donde no te puedes imaginar. Entonces ahora ya volvimos a retomar, porque imagínate, los 5 tienen 20 años cumplidos. El 10 de abril cumplieron 20 años.
La hermana de Leudis, Arce Romero, precisó además
que le hagan un indulto, una amnistía, que los liberen.
Con anterioridad, el 3 de mayo, otras 3 madres habían acudido a las mismas instancias religiosas, entre ellas Esther Concepción Baró Carrillo, madre de Panther Rodríguez Baró, quien junto a Joel Prieto Tamayo y Jorge Pérez García fueron condenados a 15 años de cárcel en 2021 por los presuntos delitos de difamación de organizaciones oficiales de héroes y mártires y por causar daños al patrimonio cultural. Radio Martí contactó con Esther Baró Carrillo.
Se trata de que queremos justicia para nuestros hijos, porque mi hijo no ha matado a nadie, a mi hijo le han echado una cantidad de años horriblemente. Mi hijo lo que hizo fue echarle la sangre a Martí, como todo el mundo sabe. La entregamos ahí en La Habana. Nos dijeron que dejáramos el teléfono allí, que nos daban respuesta, pero no nos dan respuesta todavía.
La misiva, firmada también por Alina Tamayo, madre de Joel Prieto Tamayo, y Mercedes García, madre de Jorge Ernesto Pérez García, expresa: una vez más, rogamos a la Iglesia Católica que nos acompañe en esta necesidad urgente de hacer justicia y pedir clemencia. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En su informe sobre la libertad religiosa en el mundo en 2022, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo que el gobierno cubano continuó deteniendo a líderes de múltiples comunidades religiosas y dictó duras sentencias de prisión para participar en estas protestas de julio de 2021 en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington DC, Michelle Sague, amplía.
En su reporte, el Departamento de Estado menciona que la ONG cristiana Puertas Abiertas informó que el gobierno cubano intensificó sus tácticas represivas contra los líderes y activistas cristianos que se oponen a la ideología del Partido Comunista a través de arrestos, exilio, multas arbitrarias, vigilancia, negación de licencias y visas religiosas y ataques físicos y abuso mental. Además, según la ONG CSW, el gobierno continuó deteniendo a líderes religiosos de múltiples comunidades religiosas y dictó duras sentencias de prisión por participar en las protestas de julio del 2021. Según la ONG Outreach Aid to the Americas, 52 de 56 líderes religiosos encuestados en la isla dijeron que el gobierno tomó medidas represivas contra ellos, y 21 reportaron haber sido objeto de amenazas, violencia, detenciones y actos de repudio. Los grupos religiosos dijeron que la Oficina de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Justicia continuaron negando el registro oficial a ciertos grupos religiosos o no respondieron a las solicitudes pendientes durante mucho tiempo de iglesias como los Testigos de Jehová o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Asimismo, señala que algunos grupos y organizaciones religiosas, como la Organización Benéfica Católica Romana Cáritas, continuaron reuniendo y distribuyendo artículos de ayuda, brindando asistencia humanitaria a las personas independientemente de sus creencias religiosas. El reporte subraya que la Constitución cubana contiene disposiciones escritas para la libertad religiosa y prohibiciones contra la discriminación por motivos religiosos. Sin embargo, las disposiciones del Código Penal y Administrativo contravienen esas protecciones. En la presentación del informe, el secretario de Estado Antony Blinken habló de la importancia de defender los derechos a la religión.
We defend the right to believe or to not believe.
Él dice que Estados Unidos defiende el derecho a creer o no creer, no solo porque es lo correcto, pero también por el extraordinario bien que la gente de fe puede hacer en nuestras sociedades y alrededor del mundo para promover la paz, cuidar a los enfermos, proteger el planeta, aumentar las oportunidades para las comunidades necesitadas y mucho más. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba ha solicitado a Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, una mayor atención sobre el sistema político de Cuba, que insiste en afianzar el monopolio del Partido Único y un sistema electoral que excluye a más de 3 millones de cubanas y cubanos. Yolanda Huerga tiene los comentarios del vicepresidente de la Plataforma Independiente, Manuel Cuesta Morúa.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba pidió en una carta al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, que durante su visita a Cuba los días 25 y 26 de mayo demande al régimen de la isla el inicio de un proceso de reformas políticas que incluyan el reconocimiento a una concepción autónoma de la sociedad civil y el respeto de los derechos humanos.
Esta visita es importante. Esperamos que en algún nivel y en alguna oportunidad en contacto también con representantes de la sociedad civil, que luego de los grandes cambios en la sociedad cubana deben estar presentes representando la voz de la sociedad que ya no representa el gobierno en cualquier intercambio, en cualquier diálogo con la Unión Europea en el marco de este acuerdo de cooperación.
Dijo desde La Habana el vicepresidente de la plataforma independiente, Manuel Cuesta Morúa.
No queremos que el acuerdo se cancele, solo queremos que el acuerdo se cumpla.
En la misiva abierta al jefe de la política exterior europea, la plataforma cubana solicitó que discuta las premisas sobre las que se basa el acuerdo de diálogo político y cooperación entre el bloque europeo y La Habana.
Es una buena oportunidad para repasar, revisar este acuerdo que fortalece y promueve los derechos humanos, pero que ha sido incumplido por el gobierno cubano. No solo este acuerdo, ha sido incumplida también la Constitución cubana en aspectos fundamentales como los derechos de reunión, asociación, manifestación, libertad de movimiento.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba reclama como prioridad la libertad de los presos políticos y de conciencia y un análisis en profundidad de la legislación penal cubana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Estados Unidos ha dicho hoy que ha deportado a miles de personas a sus países de origen y ha devuelto a México a cientos de cubanos, nicaragüenses y venezolanos desde que expiró la semana pasada el llamado Título 42. Los migrantes procedentes de Cuba, Nicaragua y Venezuela fueron devueltos a México bajo el Título 8, afirmó el subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, Blas Núñez Neto. Núñez Neto explicó en rueda de prensa que ha habido unas 5.000 detenciones diarias desde el viernes y que los cruces de migrantes desde México se redujeron en un 50% en comparación con los días previos al fin del Título 42. Sin embargo, el funcionario señaló que la situación es fluida y que los traficantes de personas tratarán de aprovechar los cambios en la política migratoria. Estados Unidos advirtió que todas las personas que crucen la frontera de forma ilegal no serán elegibles para el asilo. Serán expulsados de forma expedita y se les prohibirá la entrada al país por 5 años. De otra parte, el presidente Joe Biden y líderes del Congreso tienen previsto continuar esta semana las conversaciones para elevar el límite de endeudamiento del gobierno estadounidense y evitar así que el país entre en suspensión de pagos, informa Yoconda Tapia.
El presidente Joe Biden afirmó el domingo que espera reunirse con los líderes del Congreso este martes para conversar sobre un plan para elevar el límite de la deuda de la nación y evitar un incumplimiento catastrófico, y dijo a los periodistas en Delaware que seguía siendo optimista sobre llegar a un acuerdo. El mandatario y los líderes del Congreso tenían previsto reunirse el viernes, pero la reunión se pospuso para permitir a los equipos de trabajo de ambos lados continuar sus reuniones durante el fin de semana para encontrar puntos necesarios para que los líderes puedan definir un camino a seguir y enfrentar el tema a poco más de 2 semanas de cumplirse el plazo. El punto muerto sobre el techo de la deuda de la nación entre los republicanos de la Cámara y el presidente Joe Biden podría descarrilar los planes del mandatario para asistir a la cumbre del G7 en Japón y la cumbre del Quad en Australia, ya que ese viaje debería iniciarse el 17 de mayo.
Es posible que tenga que retrasar mi viaje, no retrasar, no ir y hacerlo virtualmente o simplemente no ir.
Por ahora, la amenaza de que la economía más grande del mundo no pague sus deudas se cierne sobre la cumbre del G7, poniendo en peligro aún más una economía global frágil golpeada por la pandemia y la guerra en Ucrania. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
De otra parte, la inteligencia artificial y su avance conduce a un debate de legisladores estadounidenses con las empresas tecnológicas. Detalles con Gustavo Cherkis.
El notable avance e incesante crecimiento de la inteligencia artificial encendió las alarmas en el Congreso estadounidense y los legisladores debaten en cuáles serán los límites, estándares y garantías en diferentes aspectos de la vida cotidiana, como medicina, finanzas o derechos civiles. Meses después que el chat GPT atrajera la atención de Washington, la discusión entre legisladores estadounidenses crece y está lejos de tener consenso. Varios debates están sobre la mesa. Algunos opinan que la inteligencia artificial puede poner en riesgo la vida o el sustento de las personas. Otros proponen que no se utilice para discriminar o violar los derechos civiles. No está claro cuál será la política a seguir, pero algunos en la comunidad empresarial, incluidos IBM y la Cámara de Comercio de Estados Unidos, favorecen el enfoque que la inteligencia artificial solo regule áreas críticas, como los diagnósticos médicos, al que llaman un enfoque basado en el riesgo. Es decir, que la inteligencia artificial utilizada para diagnosticar el cáncer, por ejemplo, sea examinada por la Administración de Alimentos y Medicamentos, mientras que la que se aplique para el entretenimiento no estaría regulada. En este sentido, la Unión Europea se ha movido en esa dirección y con reglas similares. Si el Congreso decide que se necesitan nuevas leyes, la Comisión de Inteligencia Artificial de la Cámara de Representantes aboga porque el riesgo sea determinado por el impacto en las personas. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington DC.
Arribamos a América Latina y comenzamos en Venezuela, ya que una organización no gubernamental está afirmando que persisten los patrones de violaciones a los derechos humanos en ese país. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
En su más reciente informe, Provea, una de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, destaca que el año pasado persistió una política de opacidad, afectación de salarios, violación de derechos políticos, fallas en los servicios públicos y sociales, entre otros, una situación que aseguran ha incrementado las desigualdades. Lizeth González, coordinadora de investigación de Provea, afirma que en 2022 se registraron 824 presuntas violaciones del derecho a la vida, 590 menos en comparación con el 2021, y atribuye el descenso al monitoreo de organismos internacionales y al inicio de la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional contra el Estado venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Son elementos que han disuadido y han tratado de contener un poco estos abusos de poder y el uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, los crímenes siguen sucediendo.
En tanto, Rafael Uzcategui, coordinador general de Provea, considera que el presidente Nicolás Maduro se ha convertido en una gran fábrica de destrucción y desigualdad para los venezolanos y afirma que la única política pública en el país es la preservación y concentración del poder. Además, alerta que a medida que se acerca un escenario electoral, aumentará la persecución y el hostigamiento contra la sociedad civil, según los patrones que han observado en los últimos años.
Lamentablemente, vamos a seguir siendo testigos de importantes niveles de exclusión y de discriminación. Así que, lamentablemente, estamos observando que algunas decisiones que se tienen que tomar están siendo dilatadas para que tengan un efecto electoral.
La semana pasada, el gobierno venezolano reiteró que algunas organizaciones de derechos humanos y víctimas potenciales podrían estar siendo instrumentalizadas para convertir a la Corte Penal Internacional en un arma política contra la institucionalidad en Venezuela y nuevamente negó que en el país se hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Las autoridades peruanas solicitaron a Israel la extradición de la esposa del expresidente Alejandro Toledo, Elian Karp, la ex primera dama y ex prófuga de la justicia de Perú, por un caso de supuesta corrupción. Desde Lima, Silvia González.
La esposa del expresidente Alejandro Toledo, Elian Karp, se encuentra en Israel y la justicia peruana la busca por acusaciones de presuntos delitos de lavado de activos vinculados a las millonarias compras que realizó junto a su marido y su madre, Eva Fermenbuch, con la empresa Ecoteva. El ministro de Justicia, Daniel Maurate, explicó la situación y remarcó.
Con un trámite de extradición y, por supuesto, haremos todo el esfuerzo con nuestros equipos para ver de qué manera podamos conseguir la regulación necesaria y poder también traerla aquí a Perú para que rinda por las investigaciones que están en su contra.
Recordemos que la ex primera dama Elian Karp es ciudadana belga, con ascendencia judía por parte de su padre, por lo que su viaje a Israel sería un recurso para huir de la justicia peruana al no existir un específico tratado de extradición con Israel. Al respecto, el abogado especialista en temas de extradición, James Rodríguez, declaró a los canales oficiales.
Pero sabemos de que los ciudadanos israelíes son bastante bien protegidos por su estado, por su país, ¿no? Cosa que lo veo bastante difícil. Esto realidad de la fuga de la señora Eliane Carr viene a ser un revés o una derrota a la justicia peruana.
Cabe precisar que la señora Eliane Carr logró salir de los Estados Unidos tras recuperar su pasaporte israelí, después de que se concretara la extradición del exmandatario Alejandro Toledo por el caso a constructora brasileña Odebrecht. Mientras tanto, esta semana continuará la audiencia del juicio oral que involucra a la ex primera dama por el caso Ecoteva, y la fiscalía solicitó 16 años y 8 meses de cárcel para ella y su esposo, y 10 años de prisión para la madre de Eliane Carr, Eva Fermenbuch, también involucrada en este caso. Silvia González, Voz de América, Perú.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, plantea al grupo terrorista el ELN acordar un cese al fuego de forma regional.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso el sábado a la guerrilla del ELN trabajar en serio en el cese al fuego que podría empezar siendo regional ante la falta de un acuerdo a nivel nacional con miras a concretar la paz. El gobierno colombiano sostiene negociaciones con el ELN en La Habana y la delegación de la guerrilla para los diálogos de paz pidió a Petro definir si considera que la negociación es un proceso político serio que tiene como objetivo superar el conflicto armado. El mandatario desde Colombia replicó que sí quiere darle ese estatus político que reclama el ELN, pero insistió en que se acabe la economía ilícita de la guerrilla.
Pero su razón de ser es la economía ilícita. Algunos de esos frentes, por su autonomía, se podrían acercar a nuestra posición. Es decir, bueno, hablemos de paz. Pero hay que resolver el tema de la economía ilícita.
Petro impulsó desde finales de 2022 la negociación de paz con los rebeldes guevaristas para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado con esta organización en el país sudamericano. El gobierno espera llegar a un acuerdo de cese al fuego con el ELN antes de las elecciones regionales de octubre en Colombia.
El Reino Unido anunció este lunes un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania cuando el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, llegó a Londres para conversar con el primer ministro Rishi Sunak. La nueva ayuda incluye cientos de misiles de defensa aérea, así como drones de ataque de largo alcance. Este es un momento crucial en la resistencia de Ucrania a una guerra terrible, dijo Rishi Sunak en un comunicado. La parada de Zelensky en Gran Bretaña fue la última de una serie de visitas a socios occidentales en los últimos días que incluyeron reuniones en París, Berlín y Roma. A propósito, la Unión Europea ha condecorado al presidente Zelensky por su compromiso con los valores de Europa, dijo Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recibió el domingo el premio Carlo Magno durante una visita a Alemania. Este galardón promueve la unidad europea. El país lo calificó de verdadero amigo. Ucrania encarna todo lo que representa la idea europea, el coraje de defender las propias convicciones, la lucha por los valores y la libertad, la lucha por la paz y la unidad. Antes de la entrega del premio, Zelensky se reunió con el jefe de gobierno alemán, Olaf Scholz, donde Zelensky agradeció el nuevo paquete de ayuda militar anunciada por Alemania el sábado, por unos 2.900 millones de dólares. Scholz indicó que su compromiso con Kiev ya se eleva a 18.400 millones de dólares. Lo he dicho muchas veces y lo repito hoy aquí. Te apoyaremos todo el tiempo que sea necesario. El nuevo paquete incluye docenas de tanques, vehículos blindados, drones de vigilancia y cuatro nuevos sistemas de defensa antiaérea, IRIS-T. Durante los encuentros, el mandatario ucraniano aseguró centrarse en la liberación de los territorios ocupados. No estamos atacando territorio ruso. Estamos liberando nuestra tierra legítima. No estamos interesados en eso. No tenemos tiempo, exceso de poder ni armas para esto. Estamos concentrados en preparar nuestras acciones de contraofensiva para desocupar de acuerdo con el derecho internacional y nuestra constitución puramente nuestro territorio ucraniano, universalmente reconocido. También aprovechó para pedir a Scholz que apoye la entrega de aviones de combate, algo que Alemania ha rechazado hasta ahora.
La dramática escalada de ejecuciones por parte de las autoridades en Irán en las últimas semanas es un grave hecho de violación al derecho a la vida y debería traer la condena internacional, advirtió Human Rights Watch en un comunicado de prensa. Desde fines de abril, las autoridades iraníes han ejecutado al menos a 60 personas, entre ellas un ciudadano iraní sueco, por presuntos cargos relacionados con terrorismo. Human Rights Watch dijo que muchos de ellos fueron ejecutados tras juicios injustos o por cargos como delito de drogas y dos ejecuciones por blasfemia, que según el derecho internacional nunca deberían dar lugar a la pena de muerte. Y expertos de las Naciones Unidas han denunciado una nueva campaña internacional contra las personas LGBTIQ y más. Informa Radio ONU.
ONUCIDA emplazó este lunes a todos los países del mundo a despenalizar la homosexualidad, una medida que salvará vidas. El llamado del organismo se produce cuando todavía hay 67 naciones que criminalizan las relaciones entre las personas del mismo sexo, 10 imponen la pena de muerte y 20 criminalizan la diversidad de género. ONUCIDA considera que la aplicación de estas leyes dañan la salud pública de todos y cuestan vidas, tal y como afirmó su directora ejecutiva adjunta de Políticas, Promoción y Conocimiento, Christine Stegling, que destacó que la despenalización salvará vidas y es un paso crucial hacia la igualdad, la dignidad y la salud para todos. Pese a formar parte de todas las sociedades, las personas integrantes del colectivo LGTBI siguen sufriendo algún tipo de discriminación, ya sea legal, social, cultural o una combinación de todas ellas.
Y a esta hora sí va el mundo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la detención del presunto agente del gobierno chino Li Tangliang, a quien acusa de proporcionar a Pekín información sobre disidentes y grupos pro-taiwaneses. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, apareció en público hoy por primera vez desde que surgieron rumores sobre su estado de salud, después de que no asistiera al acto por el Día de la Bandera. La Unión Europea registró en los primeros 4 meses de este año cerca de 80.700 llegadas irregulares de migrantes, un 30% más que en el mismo periodo del año anterior, según datos oficiales. El gobierno de Somalia dijo que envió más unidades militares a varios puntos del país africano para la segunda fase de la ofensiva contra el grupo yihadista Al-Shabaab, vinculado a la red terrorista Al-Qaeda. El gobierno de Colombia reafirmó la legitimidad de la delegación del ELN para sentarse en la mesa de diálogo después de que la guerrilla dijera que las conversaciones en Cuba estaban en crisis. Y la cantante sueca Loreen, ganadora de Eurovisión 2023, declaró que nunca soñó repetir su triunfo de 2012. Solo Johnny Logan, que compitió por Irlanda, había ganado 2 veces el Festival Europeo. Y atención, que un profesor del sur de la Florida ha roto el récord mundial de vivir bajo el agua. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, con tanque de buceo, Ariane González.
El profesor de la Universidad del Sur de la Florida y exmiembro de la Marina de Estados Unidos, Joseph Dituri, de 55 años, ha roto el récord mundial de permanencia bajo el agua al pasar 74 días seguidos en un refugio submarino en los Cayos de la Florida y pretende llegar a los 100 días. El catedrático escribió en Twitter que la curiosidad por descubrir lo llevó a realizar la inmersión y que desde el primer día ha querido inspirar a las nuevas generaciones, entrevistar a científicos que estudian la vida bajo el agua y aprender cómo funciona el cuerpo humano en entornos extremos. Dituri vive a 9,15 metros de profundidad en un hábitat de 100 pies cuadrados. Desde allí sigue impartiendo su clase de ingeniería biomédica en línea mientras es sometido a pruebas médicas. El récord mundial de vida bajo el agua hasta el momento era de 73 días, 2 horas y 34 minutos y fue establecido en 2014 por 2 profesores de Tennessee, Bruce Cantrell y Jessica Fine, que también estuvieron en Cayo Largo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
En nuestra nota de cierre les contamos que la consagración del Barcelona en la Liga número 27 fue una bocanada de aire para Xavi Hernández y Joan Laporta. El dirigente del Barça disfrutó junto a los futbolistas en el vestuario y luego aprovechó la relajación para otorgar diversas entrevistas, donde profundizó la posible incorporación de Lionel Messi de nuevo al plantel. No fue un partido fácil para Lionel. A propósito, el argentino volvió al Parque de los Príncipes con el Paris Saint-Germain y los ultras del cuadro francés silbaron cuando los altoparlantes informaron que iba a ser titular. Pese a esto, el número 30, por su calidad, hizo un buen partido y logró dividir al estadio. Y termino con esta. El Chelsea busca reiniciarse en el 2023-2024, en la que tendrá competencia internacional porque tendrá un nuevo entrenador, Mauricio Pochettino, y quiere a 3 refuerzos argentinos para el equipo inglés. El primero sería Emiliano Dibu Martínez, el actual guardameta del Aston Villa, Alexis McAllister, estrella del Brighton, y también desea que esté en su equipo Lautaro Martínez, pieza clave en el Inter de Milán.
Radio Martí Noticias.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa desde el estudio. Al ingeniero Tony Simón estuvo en la asistencia digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción.